Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
Buenas tardes, es miércoles 3 de enero, segundo día laborable del mes, en el que tradicionalmente el Ministerio de Empleo y el de la Seguridad Social publican sus registros mensuales del mercado laboral. Pero en enero cobra especial importancia porque nos ofrecen los datos globales del año anterior. Hoy hemos conocido la fotografía de 2022. El consejero de Economía de Madrid, Javier Fernández Laschetti, ha querido revelarla.
De toda España, el lugar en el que más baja el paro es Madrid, baja un 18,5% en el año 2022, 10 puntos más que la media nacional, y el lugar donde más aumenta el número de personas que están cotizando a la Seguridad Social es también en Madrid, que aumenta en 133.000 personas.
A nivel nacional, las cifras también son positivas. El paro bajó en diciembre en 43.000 personas, el mejor dato de los últimos 15 años, pero el mercado laboral se frena. Ha sido el peor mes de diciembre en creación de empleo de la última década. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se queda con una cifra, la de las afiliaciones a la Seguridad Social, que superan los 20.300.000.
Creación de empleo histórica en nuestro país, con el mayor dato de afiliación que conocemos desde hace 16 años. Y esto, pues como digo, a pesar de tener una guerra en la puerta de Europa, a pesar del encarecimiento de los precios de la energía que con tantos instrumentos hemos combatido.
El Gobierno destaca que la reforma laboral funciona, que ha reducido la temporalidad y que protege a los trabajadores. Para el Partido Popular, sin embargo, los datos están maquillados. Los populares alegan que más de 500.000 de personas no computan como desempleados. Son los fijos discontinuos. Cuca Gamarra, secretaria general.
No hay nada peor que convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que las estadísticas desaparezcan. Y esto es lo que ocultan esos datos.
Y este martes seguimos conmocionados por el trágico suceso de ayer por la tarde en Fuenlabrada. Una mujer que podría sufrir una enfermedad mental envenenó presuntamente a su marido con lejía y después se suicidó. Ocurrió en la calle Islandia, en el barrio del Naranjo.
Que yo le veía gente normal, bajaba a la calle, andaba con el crío. Hola, hola, hasta luego. Y es que yo no, es que no he notado nunca nada.
Se he visto últimamente mucho con el nieto, que tiene 3 añitos, que lo han criado ellos prácticamente, pero un poco independientes también, te digo, porque ellos no nos metíamos unos así en casa de otros. Ellos te saludaban, te hablaban, pero poco más.
Antes de matarse, la mujer dejó una carta que va a ser clave para esclarecer el crimen. Es una de las noticias del día. Repasamos otras con Flor Cara. Dispositivo de seguridad para las cabalgatas de Reyes en la ciudad de Madrid.
1.000 efectivos de seguridad y emergencias del Ayuntamiento de Madrid participarán en el dispositivo diseñado para las cabalgatas de Reyes en los distritos de la capital. Solo la central contará con 400 policías municipales. Inmaculada Sanz, portavoz del consistorio.
Se va a movilizar más de 1.000 agentes de refuerzo. 400 estarán en la cabalgata central del día 5 y el resto entre los días también 3 y 4, porque hay muchas cabalgatas en los distintos distritos.
Apagón simbólico de las panaderías artesanas para pedir ayudas al Gobierno.
Estos negocios han vuelto a apagar sus hornos durante 15 minutos este mediodía ante el fuerte incremento de los costes de producción. Denuncian que han cerrado más de 600 establecimientos. Reclaman las mismas ayudas que tienen las grandes empresas.
La luz nos ha subido un 350%. Eso es una barbaridad, es una subida de los costes de producción que es imposible que afrontemos porque la panadería artesana no tiene unos márgenes altos.
Miles de fieles continúan haciendo cola para visitar la capilla ardiente de Benedicto XVI.
100.000 personas han visitado ya la capilla ardiente del Papa Emérito en la Basílica de San Pedro en el Vaticano. En Madrid, la Nunciatura de España ha abierto hoy un libro de condolencias en el que han firmado ya embajadores de diferentes países y numerosos católicos. La Conferencia Episcopal ha recibido también un aluvión de mensajes a través del correo electrónico.
Nos ha dejado muchas cosas escritas y bueno, pues le pido que siga intercediendo por nosotros, ahora que ya está en el cielo.
La Filarmónica de Viena se traslada a Madrid.
La orquesta ofrecerá parte de su tradicional concierto de Año Nuevo mañana en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional.
Por Con la Filarmónica de Viena llegamos al deporte. Nos cuenta la última hora José María Bonilla.
Comienzan los 16avos de final de la Copa de Su Majestad el Rey para tres de los nuestros en el Príncipe Felipe de Cáceres, cacereño Real Madrid. Ancelotti se ha dejado en Madrid a Carvajal, Mariano y Courtois por lesión, y a Benzema, Kroos, Modric, Vinicius, Alaba y Mendy por descanso. En el Ciudad de Valencia, Levante, Getafe, Quique Sánchez Flores tiene la baja de Arambarri, y en el Molinón, Sporting de Gijón, Rayo Vallecano no podrá debutar con los franjirrojos Raúl de Tomás. Los encuentros se los ofreceremos en el partido de la una. Todos ellos comenzarán a las 9 de la noche. Mañana turno para el Atlético de Madrid, que visita el Tartiere para jugar ante el Real Oviedo. Entrenarán los rojiblancos esta misma tarde a las 6:30 y hablará Diego Pablo Simeone 45 minutos antes. Y anoche, Real Madrid 78, Barcelona 87, en partido de Liga ACB, que deja a ambos equipos liderando la clasificación con 11 victorias y 3 derrotas.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Cuando pasan 5 minutos de las 2, vamos a conocer cómo se circula por las carreteras de la región. DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues a esta hora, momento complicado en la red de carreteras madrileñas, especialmente por dos accidentes en la carretera de La Coruña. De salida en la A6, a la altura de Majadahonda, ocasiona más de 5 kilómetros de retención. También de salida, hay un vehículo incendiado en esta misma A6, en la zona de Galapagar, que ocasiona 2 kilómetros de tráfico lento en sentido a Coruña. Al margen de los accidentes, situación bastante tranquila, tan solo van a encontrar leves dificultades en la M50 Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Nos vamos hasta el Ayuntamiento de Madrid. Inmaculada Landeras, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos un buen tráfico a esta hora de la mañana. Realmente no hemos tenido en ningún momento ninguna incidencia especial que haya alterado esa tranquilidad que estamos viviendo en el día de hoy, niveles circulatorios mucho más bajos de lo habitual. En este momento no van a tener ningún problema para entrar o salir del casco urbano, tampoco para transitar por la M30. No olviden que si no tienen ese dispositivo tendrán que evitar la M30. No pueden entrar a M30 y al interior de la capital, tendrán que hacer los movimientos más hacia el exterior a través de la M40. No olviden en Chamartín que hoy comienzan los Reyes sus cabalgatas, y esta será la primera en Chamartín a las 5 de la tarde. Va a partir de la avenida de Pío XII, bajará hacia la Plaza del Perú, Príncipe de Vergara, López de Hoyos, Maldonado, para terminar en el Parque de Berlín. No olviden, a partir de las 5.
El tiempo.
Ya está por aquí Antonio, hace frío pero sol, da gusto no estar en la calle.
Sí, tenemos el anticiclón de enero que nos va a dar días de estabilidad, pero eso sí, más frío sobre todo por la noche. Ya se han notado las mínimas esta pasada madrugada, hemos amanecido en Madrid con 6 grados frente a los 10 con los que amanecíamos ayer, y hoy llegaremos a máximas en el entorno de los 13 grados. Panorama muy soleado, con algunos cúmulos que están apareciendo, pero meramente decorativos. Y mañana miércoles ya notaremos más frío de madrugada, con heladas en áreas de la sierra y con una mínima en la capital que rondará los 3 grados. Eso sí, seguiremos disfrutando de sol, alguna niebla matinal y las temperaturas máximas no más allá de los 12 grados en la capital.
Gracias, Antonio. Escuchan las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Mario Llorente en la técnica.
Buenos días, Madrid.
Las mañanas de Onda Madrid son diferentes.
En Buenos días, Madrid, te contamos todo lo que sucede en tu barrio, municipio y comunidad.
Sin olvidarnos de la actualidad y la cultura.
Buenos días, Madrid. De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 de la tarde, en Onda Madrid.
¡Hola, Cherrícola! Soy humor, soy circo, soy danza, soy Navidad. Cometa soy yo, la superheroína de las Navidades. Y este año vuelvo en mi propia carpa, la gran carpa de Cometa, frente al Palacio de Hielo, desde el 19 de noviembre al 15 de enero. Consigue tus entradas en cometasoyyo.com. ¡Vamos, grupo!
¿Buscando un plan especial para estas Navidades? No te pierdas Krypton, el nuevo espectáculo de Film Symphony Orchestra. Superman, el último boicano, Conan, Braveheart, Los Vengadores, El Caballero Oscuro, El Hombre de Acero y muchas más. 5 de enero, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
El partido de la Onda con el deporte madrileño.
Hoy, martes 3, le damos el primer gran sorbo a una nueva eliminatoria de la Copa del Rey. Tres partidos, empezando por el estreno del Real Madrid en el torneo del CAO. Desde las 8:30 en el 101.3 y 106 de la FM, os contamos la visita de los blancos al cacereño en el Estadio Príncipe Felipe. Además, el Rayo Vallecano rinde visita al histórico Sporting de Gijón en el Molinón. Y lo mismo el Getafe con el Levante. Menuda noche más apasionante.
Sonido Onda Madrid.
Los Puentes de Madison. Ven a vivir la historia de amor más conmovedora de todos los tiempos. Una escenografía majestuosa, músicos en vivo y un elenco de lujo protagonizado por Nina y Jerónimo Rauch. Vive el musical que marca la diferencia. Vive Los Puentes de Madison. Teatro EDP Gran Vía. Entradas a la venta en gruposmedia.com y lospuentesdemadison.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
La Comunidad de Madrid dejó 2022 como líder en la creación de empleo, con 133.000 afiliados más, y se sitúa como la región donde más bajó el paro, con un descenso del 18%, 10 puntos más que la media nacional. Eva Prat, ¿qué otras cifras hemos conocido hoy?
2022 dejó en Madrid la mayor caída de paro de todo el país, con cerca de 68.000 desempleados menos. Se trata del mayor descenso anual de toda la serie histórica, por encima de la media nacional, como destacaba el consejero de Empleo Javier Fernández Laschetti.
De toda España, el lugar en el que más baja el paro es Madrid, baja un 18,5% en el año 2022, 10 puntos más que la media nacional, y el lugar donde más aumenta el número de personas que están cotizando a la Seguridad Social es también en Madrid, que aumenta en más de 133.000 o en 133.000 personas. Tenemos por primera vez más de 3 millones y medio de personas cotizando a la Seguridad Social en Madrid, por tanto, trabajando de manera efectiva.
Por primera vez desde hace 14 años, la cifra de madrileños sin empleo baja de las 300.000 personas y se queda cerca de las 298.000. Solo en diciembre, el paro bajó un 2,2% respecto al mes anterior, con cerca de 6.800 desempleados menos, con 7 décimas de ventaja sobre el resto de España. Los sindicatos achacan los buenos datos a la reforma laboral y los empresarios a las políticas económicas del Gobierno de Madrid. Marina Prieto, secretaria general de UGT en la región, y Francisco Aranda, portavoz de CEIM.
La reforma laboral sigue dando sus efectos positivos. Los contratos indefinidos han subido un 82%. Un dato a recalcar es el 44% de personas paradas que no cuentan con una prestación.
Seguimos insistiendo en la necesidad de que se rebaje cuanto antes la fiscalidad, se aporte flexibilidad al mercado de trabajo y se reduzca la burocracia.
El paro en la capital cayó en 2022 un 19% hasta las 140.000 personas y marcó el mejor diciembre desde 2007.
A nivel nacional, el año cierra con la cifra más baja de desempleados desde 2007, pero el ritmo de afiliación en diciembre se ralentiza y deja el peor dato de los últimos 10 años, Eva.
El año cerró con 268.000 parados menos, que deja el número total de desempleados en 2.800.000, la cifra más baja de los últimos 15 años. Para el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, 2022 ha sido el año de la gran transformación del mercado de trabajo.
Acabamos el año con la menor cifra de desempleo juvenil de toda la serie histórica. Las mujeres en paro presentan la cifra más baja de los últimos 14 años y gracias a la reforma laboral concluimos 2022 con casi 5 millones de contratos indefinidos más y con 9 millones de contratos temporales menos.
En cuanto a la Seguridad Social, el año cerró por encima de los 471.000 afiliados, aunque en diciembre hubo una ralentización del mercado laboral, como apunta desde COE Rosa Santos.
Reflejan una desaceleración clara del mercado laboral. Así, la afiliación ha crecido por encima de las 12.000 afiliados y el desempleo ha caído por encima de los 43.000, cantidades que están muy alejadas de las de los años prepandémicos.
Pero desde Comisiones Obreras, su secretario general Unai Sordo destacaba en Radio Nacional el valor de los datos en un año de incertidumbre.
El empleo ha evolucionado bien a lo largo de un año económicamente muy difícil. En el mes de diciembre, el 40% de los contratos que se han hecho son indefinidos.
y dice los autónomos que para ellos los datos son malos. Lorenzo Amor es su presidente.
En términos medios, el año terminó con 5 autónomos más, el peor dato de toda la década.
Por sectores, el paro registrado cayó sobre todo en servicios.
En la Comunidad de Madrid, los servicios, el turismo, sobre todo en estas fechas navideñas, están siendo un tirón para el empleo. Desde Collado Villalba, la consejera de Turismo madrileña ha sacado pecho por el número de visitantes que llegan a nuestra región, Chema Moreno.
A falta del cierre de esta campaña navideña, con la celebración del Día de Reyes, la consejera de Turismo, Marta Rivera, ha hecho balance del mes de noviembre.
Hablamos de casi 1 millón de turistas, un 36% más que el año pasado en la misma fecha, con un ascenso importante del turismo internacional, que sube un 36% con respecto a 2021, es una cifra muy importante.
Rivera destaca las buenas sensaciones sobre esta campaña, esperan ahora a la encuesta de gasto turístico y pone en valor el compromiso por atomizar el turismo.
Realmente se está cumpliendo el compromiso de atomizar el turismo, de que no llegue solamente a la capital, que llegue también a pequeños municipios. Ha ocurrido igual con la programación navideña. Ha habido muchos municipios que este año se han implicado en la preparación de actividades que de alguna forma pues disgreguen las visitas, que no estén solamente en la capital, que no se concentren en la capital, sino que lleguen también a otros pueblos.
Y otro asunto, estos días se está llevando a cabo las últimas compras navideñas. Este año algunos cuentan con un menor presupuesto.
Pues este año menos. Está la cosa bastante fastidiadilla, sí. Yo por lo menos. Y me ajusta un poquito.
La verdad que se ha animado bastante. La gente tiene un presupuesto ajustado, pero yo creo que se está saltando un poco el presupuesto.
Los productos estrella un año más, la ropa, los perfumes y los libros.
Conmoción en Fuenlabrada después de que una mujer envenenase ayer a su marido con lejía y posteriormente se quitase la vida. Antes de hacerlo, Rosa dejó una carta que va a ser clave para esclarecer los motivos del crimen. Ángel García.
Acabo con todo. No quiero dejar a vuestro padre. Es la nota de Rosa, de 54 años, que su hija encontró junto a su cadáver y con la que parecía indicar que mataba a su marido, Clemente, de 64, para no dejarle solo después de suicidarse. Nadie se esperaba este desenlace porque, aunque Rosa tenía problemas de salud mental y al parecer la mujer se habría autolesionado en otras ocasiones, ahora estaba monitorizada por los médicos y cumplía con el tratamiento regularmente en el hospital de Fuenlabrada. De hecho, era habitual que la pareja cuidase a su nieto de 3 años.
Que yo le veía gente normal, bajaba a la calle, andaba con el crío. Hola, hola, hasta luego. Y es que yo no he notado nunca nada.
Os he visto últimamente mucho con el nieto, que tiene 3 añitos, que la han criado ellos prácticamente, pero un poco independientes también, te digo, porque ellos no nos metíamos unos así en casa de otros. Ellos te saludaban, que hablaban, pero poco más.
La policía encontró junto a los cuerpos botes de lejía y amoníaco y una importante cantidad de medicamentos con los que Rosa pudo hacer un cóctel mortal para su marido antes de ahorcarse ella misma. En este caso, no había ni denuncias previas por violencia de género ni órdenes de alejamiento.
Él era más mayor que ella y también buena persona. Mira, yo estamos así puerta con puerta y a través de la cocina también ya en la misma pared y yo nunca jamás he oído. He oído cuando hablaba con el nieto que le cantaban canciones. Yo por lo menos no he oído ni he visto nunca nada raro.
La autopsia aportará más datos, aunque parece que el caso no tiene muchas dudas.
La Policía Nacional ha detenido a 2 hermanos, un hombre y una mujer, por captar mediante el método Loverboy a una joven a la que explotaron sexualmente en el polígono Marconi de Villaverde. El chico inició una relación afectiva con la víctima a través de las redes sociales y la engañó para que viajara de Rumanía a España. La joven consiguió escapar y denunciar los hechos, portavoz de Jefatura Superior de Policía.
La víctima finalmente accedió a tal propuesta, desplazándose a Madrid. Una vez en la capital, fue obligada a ejercer la prostitución en el polígono Marconi junto a la hermana de su captador, quien la mantenía bajo un estricto control, llegando a ser agredida físicamente y amenazada por estos si se negaba a trabajar, a pesar de encontrarse indispuesta en determinados momentos.
Y en Arroyo Molinos, la Guardia Civil y la Policía Local investigan a un individuo que se dedicaba a intimidar a menores del municipio con una pistola simulada. El sujeto ya está identificado, María Martínez de Mora.
El individuo ha sido identificado por los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local de Arroyo Molinos. Según las fuentes, el hombre habría intimidado a varios menores en la localidad con una pistola simulada. La investigación continúa abierta. Ahora los agentes analizan si estos hechos pudieran ser constitutivos de delito o si el hombre identificado se podría haber valido de esta intimidación para cometer algún delito penal. Escuchamos a la policía Cristina Benítez.
Se recibieron en el Centro de Comunicaciones de Policía Local de Arroyo Molinos varias llamadas realizadas por jóvenes que manifestaban que un hombre hacía uso de un arma de fuego para amenazarles. Finalmente, las patrullas de policía local, junto con Guardia Civil, localizaron al presunto autor de lo sucedido y al arma de fuego, que finalmente era un arma de fogueo, procediendo a su traslado hasta el puesto de Guardia Civil para la investigación de los hechos.
Desde el Cuerpo Municipal de Arroyomolinos han pedido a los vecinos que, si se encuentran con una situación similar a la ocurrida, denuncien los hechos en la comandancia de la Guardia Civil o en comisaría.
Más noticias. Desde el pasado día 1, aquellos municipios de más de 50.000 habitantes tienen la obligación de implantar zonas de bajas emisiones. En la Comunidad de Madrid hay 23, pero solo dos las han puesto en marcha conforme a la Ley de Cambio Climático. Son la Capital y Rivas Vaciamadrid. En localidades como Alcobendas o San Sebastián ya tienen aprobada la ordenanza. En otras, como Colmenar Viejo, todavía no han diseñado el plan. Patricia Cristóbal.
Sí, en la zona norte debería haber tres municipios con zonas de bajas emisiones, Colmenar, Alcobendas y Sanse, pero solo las dos últimas, gobernadas por PSOE y Ciudadanos, han trabajado en ello. Sin embargo, en Colmenar no lo han hecho porque, según el alcalde popular Jorge García, el gobierno central no les ha facilitado el protocolo prometido en que deberían basarse para crear estas zonas y no quieren arriesgarse.
Hay algunos que se están arriesgando y aplicando alguna medida, pero en general la mayoría de los municipios no la estamos poniendo en marcha porque no hay un reglamento.
Esto no ha gustado a Ganemos Colmenar, que denuncia que las zonas de bajas emisiones no eran optativas.
Pero el alcalde sigue con su negacionismo, que ya dijo en un primer momento que en Colmenar no había contaminación en el aire. Bueno, pues los datos de la Comunidad de Madrid dicen lo contrario, pero no solamente por la calidad del aire, es que el cumplimiento de la ley no es optativo.
La situación es diferente en Alcobendas y Sanse, donde van a cumplir con todos los plazos marcados para que el 1 de enero de 2024 ya sí puedan comenzar a multar. Andrés García Caro y Roberto Fraile, concejales de movilidad de Sanse y Alcobendas, defienden que han trabajado bajo las directrices de organismos nacionales.
Hemos recibido también información por parte de la Federación Española de Municipios y Provincias y la normativa era clara. Establece cómo tienen que ser las zonas de bajas emisiones.
Se podrían hacer muchas cosas, pero siempre estaba previsto el hacer algunas modificaciones o adaptaciones a la ordenanza de movilidad.
Durante el primer semestre van a comenzar a instalar la señalética en Alcobendas y Sanse y también informarán de todas las zonas afectadas.
Siguen las protestas de los vecinos afectados por la línea 7B de Metro. La plataforma que las agrupa ha convocado una manifestación para el próximo domingo. Paloma Nolasco tiene los detalles.
A las 12 del mediodía de Callao a Sol, la plataforma de afectados lo ha anunciado hoy desde la oficina que la Comunidad de Madrid abrió en San Fernando de Henares para atender al centenar de vecinos, 88 familias que se han quedado sin casa a causa de las obras del metro. Todo comenzó hace 15 años. Desde entonces se han invertido más de 40 millones para consolidar los 10.000 metros cuadrados de cimientos de edificios dañados. Sin embargo, el hormigón inyectado no detiene las demoliciones. A las 27 ya ejecutadas, se podrían sumar una treintena más. De ahí sus peticiones. Ángel Escribano, portavoz.
Que haga un plan integral tal y como el que está aprobado en proposición de ley en la Asamblea de Madrid. Exigimos a la Comunidad de Madrid una ley que permita mejorar, hacer más flexibles los márgenes legales para solucionar este problema.
Protestan además porque no se están valorando otros 600 edificios de 13 calles donde se vive entre grietas, desperfectos y mucho miedo. La indemnización prometida, 120 millones, no llega y la concedida, 7, no es suficiente. Pero además...
Porque ya no se trata de un municipio con un problema de metro, ya no se trata de un municipio que se está hundiendo de 40.000 habitantes. Se trata de la dignidad de los pueblos de la periferia, que cuando pasan las elecciones somos olvidados y cuando tenemos problemas no se resuelven hasta que no tenemos que levantar la voz.
Las cuatro últimas familias desalojadas el 26 de diciembre recibieron la notificación tan solo tres días antes.
Noticias 14 horas, con Enrique López, en Onda Madrid.
La economía vuelve a enfrentar al gobierno con el principal partido de la oposición, hoy con las cifras del paro. Mientras, la ministra de Hacienda ha adelantado que España superará el 5% del Producto Interior Bruto en 2022 y ha arremetido contra el PP por no arrimar el hombro y apoyar las medidas contra la inflación. Noelia Ontoria.
Balance positivo para el gobierno. Pese a la difícil situación internacional, dice Pedro Sánchez, España avanza y crea empleo más estable y de calidad política útil. También en Twitter, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, subraya que las medidas de protección laboral están funcionando. Sin embargo, para el PP, los datos están maquillados porque más de medio millón de personas no computan como desempleados. Cuca Gamarra, secretaria general.
Y aquí es cuando entra en acción Pedro Sánchez, ese político trilero que cambia las reglas del juego para ver si no nos damos cuenta de cuál es la realidad. Porque no hay nada peor que convertir por imperativo legal un contrato temporal en un fijo discontinuo para que las estadísticas desaparezcan. Y esto es lo que ocultan esos datos.
El PP insiste en que el Ejecutivo ha copiado sus medidas contra la inflación bajando los impuestos, pero no aclara si votará a favor o se abstendrá ante el decreto que tiene que convalidarse en menos de un mes en el Congreso. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, recuerda que los populares han defendido la bajada generalizada que fracasó en el Reino Unido.
Pues el Partido Popular, que propuso una bajada masiva de todas las figuras fiscales, dice, nosotros ya lo hicimos. Ahora, no estamos de acuerdo como lo hace el Gobierno de España. Si son los padres del decreto ley, ¿por qué no lo votan?
La ministra ha situado por encima del 5% el crecimiento económico para 2022, casi un punto por encima de lo esperado por el Ejecutivo.
Y entre las medidas de ese tercer paquete para paliar las consecuencias de la guerra en Ucrania está la rebaja del IVA de alimentos esenciales como el pan. Desde obradores artesanales reclaman más ayudas al Gobierno. Hoy han vuelto a realizar un paro simbólico apagando sus hornos durante 15 minutos, nos lo cuenta Mari Carmen Pizarros.
Hornos apagados, sin calor, sin actividad, durante un cuarto de hora para poner de manifiesto que producir el pan que comemos cada día cuesta hacerlo cada vez más. El aumento de los costes de materias primas, energía y otros servicios en los últimos meses no tiene precedentes. Y los panaderos, claro, los panaderos de toda la vida están al límite. Tanto que se están viendo obligados a cerrar. Beatriz es encargada de una panadería artesana.
La luz nos ha subido un 350%. Si en un año estábamos pagando unos 15.000 euros, vamos a pasar a pagar entre 45 y 50.000 euros. Eso es una barbaridad, es una subida de los costes de producción que es imposible que afrontemos porque la panadería artesana no tiene unos márgenes altos. Entonces es trágico, yo diría. Han cerrado ya 600 panaderías en lo que llevamos de año y van a cerrar muchas más.
Establecimientos que van echando el cierre y productos típicos que incluso se están dejando de hacer. La rebaja del IVA en alimentos esenciales como el pan está muy bien para consumidores y para las grandes panificadoras, pero no para los negocios más pequeños, que son unos 12.000. Por eso los panaderos piden que las ayudas lleguen a todos.
Esa medida no ayuda a la pequeña y a la mediana empresa, no nos protege y lo que es más, las medidas que realmente hay que nos podrían proteger solo protegen a las grandes panificadoras, a la gran empresa. Esto es casi lo peor de todo, porque nosotros lo que estamos reivindicando es que la ayuda que nos dan sea la misma que se va a dar a la gran industria. No es posible que se deje en el abandono como se está dejando a la micro, pequeña y mediana panadería.
Y en este año que acaba de empezar, de momento el sector tampoco cree que las perspectivas vayan a ser mucho mejores.
Quienes también han alzado la voz por el fin de otra de las medidas aprobadas por el Gobierno para contener la inflación, la bonificación de los carburantes, son las autoescuelas. Piden que se les incluyan entre los sectores que se siguen beneficiando de esa ayuda. Cada vez son más las gasolineras que están anunciando que mantendrán algún tipo de rebaja. ¿Cuáles son, Pedro Lorente?
Repsol, Galp, Shell y Cepsa. En todas ellas necesitarás hacer el pago desde la aplicación de la compañía. Víctor García, secretario general de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio.
Pero si habrá 10 céntimos o 15 o 5 en función de que se utilicen tarjetas de fidelización o no. Y bueno, pues también será un alivio, ¿no? Porque pues también se pagará un poquito menos de lo que habría que pagar.
Los que no entran en la ayuda a profesionales son las autoescuelas. Piden al Gobierno que replantee la medida y les considere transportistas. Emilio Fernández, presidente de la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid.
Que necesitamos esa ayuda, que es que vivimos del combustible, que nosotros cada día, cada dos días, tenemos que llenar el depósito de combustible.
Alberto Murillo, presidente de los pequeños empresarios de autoescuelas, afirma que se sienten excluidos y es que los números no engañan.
En el año 2020 gastaba unos 1.700. En el 2021... 2.600, 700 y ya en el 2022 4.000 euros.
Destacan que esta subida de precios repercute también en el cliente. No les queda otra que subir el precio de las clases prácticas.
El Partido Popular ha rechazado renovar el Consejo General del Poder Judicial con el gobierno de Pedro Sánchez, es lo que aseguró en los últimos días de 2022. Sin embargo, hoy han decidido presentar una propuesta para cambiar el sistema de elección del órgano judicial. Buscan así que el PSOE se retrate en la Cámara Baja votando en contra de una propuesta que aseguran busca un nuevo consenso que fortalezca los pilares democráticos de nuestro país. Entre otros cambios, en su propuesta plantean que jueces y magistrados elijan a los 12 vocales de extracción judicial y el Congreso y el Senado se repartan a los otros 8 de turno de jurista por mayoría de 3/5. Y hoy también Vox ha presentado una querella en el Tribunal Supremo contra el vicepresidente primero del Congreso, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, por retirar la palabra a la diputada Patricia Rueda en un pleno que se celebró el pasado 29 de noviembre. Este era el momento.
Esto
hace que nos planteemos que este gobierno ningunea Málaga y las regiones que son leales a España y premia a filotarras, nacionalistas y golpistas. A Pepe Soy le voy a
recordar... Señoría, un momento, por favor. Le pido que retire el calificativo filotarra, por favor.
En otra ocasión, un independentista dijo algo peor y lo que hizo...
Señoría, no es una cuestión de debate.
Y me estás coartando, me estás quitando...
Señoría, abandone, sí, abandone el escaño, por favor. Abandónelo, por favor.
Según Vox, el término filoetarras había sido empleado en 93 ocasiones anteriores con permiso de la presidencia, por lo que entienden que se arrebató la libertad de expresión a la diputada. El reglamento de la Cámara establece, sin embargo, que es potestad de la presidencia conducir los debates.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos vamos hasta el Vaticano porque allí sigue la capilla ardiente de Benedicto XVI, que ha superado todas las expectativas de visitantes. Ayer se esperaban 35.000 fieles, pero superaron los 65.000. Los restos del Papa emérito seguirán expuestos en la Basílica de San Pedro hasta mañana. Nos vamos hasta Roma. Manuel Tori sigue la gran fila para acceder a esta hora.
Hola, sí, buenas tardes. Ahora mismo estamos precisamente en la Vía de la Conciliación, que es la avenida que llega directamente a la Plaza de San Pedro en el Vaticano, donde estamos viendo ese aumento de flujos de visitantes que quieren precisamente alcanzar la Basílica de San Pedro para ver los restos mortales de Benedicto XVI, el Papa Emérito. Y donde además estamos viendo ese cambio respecto a esta mañana. Nosotros como Onda Madrid hemos estado desde primera hora, ¿no?, a la apertura de puertas a las 9 de la mañana, donde al principio se podía acceder a la Basílica de San Pedro aproximadamente 20 minutos, media hora, luego una visita interior que se debe realizar incluso en torno a los 20 minutos, porque no hay forma de detenerse, hay que seguir el recorrido establecido. Sin embargo, ahora las cosas son mucho más lentas, es bastante probable que una persona que ahora mismo acceda a los controles pues tarde aproximadamente entre 3/4 de hora y una hora para entrar en la basílica, para luego una visita que luego dura siempre alrededor de unos 20 minutos. Por lo tanto, ahora mismo para entrar y salir del Vaticano es necesario más o menos una hora y media, lo cual es un poco signo también de la sorpresa, que un poco también incluso en Roma nos sorprende, de este cariño de los fieles y visitantes, turistas, que quieren homenajear de esta forma al Papa Emérito, el primer Papa Emérito de la historia.
Gracias, Manuel. Aquí en Madrid, la Nunciatura de España ha abierto esta mañana un libro de condolencias para que los españoles trasladen su pesar por el fallecimiento de Benedicto XVI. A la sede de la Conferencia Episcopal ya se han acercado embajadores y numerosos fieles para escribir sus mensajes de agradecimiento y tristeza por la muerte del Papa Emérito.
Nos ha dejado muchas cosas escritas y bueno, pues le pido que siga intercediendo por nosotros ahora que ya está en el cielo.
Quería mostrarle mi reconocimiento con un sencillo acto de presentar mis condolencias por la labor. Reconozco que fue muy difícil lo que le tocó y el tiempo que le tocó.
Alerta en Cádiz. Se busca un felino de grandes dimensiones de color blanco. Un vecino de la localidad de Los Barrios grabó al animal paseando entre unos matorrales. La Guardia Civil investiga si se trata de un tigre o de un gato blanco gigante. ¿Qué dicen por la zona? Nos vamos hasta Cádiz, Javier Tellechea.
Buenas tardes. Marcada preocupación en Los Barrios, en la provincia de Cádiz, tras conocer la denuncia de un vecino ante la Guardia Civil de la presencia de un felino de grandes dimensiones y de color blanco. En dicha denuncia aportó imágenes del animal, captada por su móvil, y de las huellas que iba dejando por su paso. Todo hace indicar que se trataría de un tigre, y no es de extrañar teniendo en cuenta de las excentricidades de los capos de la droga en el campo de Gibraltar. Pese a que está prohibido en Andalucía, son muchos los narcos que tienen este tipo de animales exóticos como mascota. De momento continúa la búsqueda por parte del Seprona en esta zona donde nos encontramos, en la ribera del río Palmones, en el Parque Natural de los Alcornocales. Los vecinos más cercanos de donde fue visto por última vez están aterrados porque tienen animales y el presunto tigre estará hambriento. El Seprona no descarta ninguna hipótesis, desde un gato de grandes dimensiones hasta un tigre blanco. Por lo pronto todos toman precauciones, incluso los vecinos que utilizaban esta zona como la ruta del colesterol ya han cambiado de itinerario.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Tan solo dos días, Madrid se prepara para recibir a sus majestades, a los reyes de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar, y este año sin restricciones. Su magia hará que podamos verles pasear con su comitiva en 17 distritos de la capital, empezando ya esta tarde en Chamartín. Para velar por su seguridad y por la de todos los madrileños, hay preparado un dispositivo especial, desde hoy con 1.000 policías municipales de refuerzo. Mar García, cuéntanos.
Pues los más afortunados y también los más nerviosos, sin duda, hoy, esos vecinos de Chamartín.
Contentos todos y todas de poder esperarles a los reyes.
Eso con los paraguas para coger los caramelos y con la bolsa para que ya disfruten también.
Los niños que vuelven a disfrutar, que preguntaban por los caramelos estos años, una maravilla.
Sus majestades, que estrenan cabalgata, la primera a la que van a seguir otras 16 más. Mañana les veremos en 8 distritos. El jueves, la gran cita con Melchor, Gaspar y Baltasar, con 1.000 operarios municipales para velar por la comitiva real, por Castellana hasta Cibeles, 400 policías, cada 50 metros, uno. El consejo es de la delegada de Seguridad, Inmaculada Sanz.
Lo que animamos es que se acuda con tiempo y en transporte público y sobre todo en metro, porque es verdad que hay algunas líneas de la MT que van a estar afectadas.
Y sin perder de vista a los más pequeños.
Los padres, sobre todo, yo creo que lo que tienen que tener en cuenta es que los niños son muy fáciles de perder en este tipo de aglomeraciones y, por lo tanto, es muy importante que estén muy pendientes de ellos en todo momento.
Para esta cabalgata central, 10.500 localidades, asientos sin reserva previa. El operativo de seguridad incluye cortes de tráfico en el recorrido del desfile desde la Plaza de San Juan de la Cruz hasta Cibeles. 43 líneas de la MT se van a ver afectadas.
Y ya esta noche, también mañana, los jardines de Sabatini se iluminan con chispas de luz fabricadas a partir de materiales biodegradables. Spark es un espectáculo lumínico que dejará una lluvia de luciérnagas flotando en silencio movidas por el viento. Una nube LED de luz en Sabatini, en una ciudad que quiere ser respetuosa con el medio ambiente. Andrea De Levi, delegada de Cultura.
Envolver las noches con luces. Luces, en este caso, de pirotecnia, pero una pirotecnia hecha con materiales biodegradables. Unas chispas que van a estar envolviendo los jardines de Sabatini para recibir el año nuevo. La instalación se llama Spark y estáis todos invitados a conocerla.
Y tomen nota también si van a estar en Collado Villalba, porque esta tarde va a haber roscón con chocolate. No se ha adelantado al Día de Reyes, se trata de una nueva edición del roscón gigante solidario con el que buscan recaudar fondos para el Parkinson y la diabetes. Una tradición que ocurre todas las Navidades en esta localidad serrana que se elabora con mucha ilusión. ¿Cómo van los preparativos, Toni Dacuña?
Apurando cada segundo, pero tranquilo, Enrique, que llegan a tiempo.
Empezar con lo frío.
Decenas de personas se encuentran en el obrador del polígono P29 de Collado Villalba. No solo tienen que terminar a tiempo el roscón de esta tarde, sino sacar adelante toda la producción para Reyes. Así suena la pastelería Segado, la encargada de elaborar este roscón gigante. Una preparación que se hace a tamaño industrial. Francisco Segado es el responsable.
He hecho unas 50 piezas de 2 kilos en recto, junto a parte 4 curvas. E iremos empalmándolo uno con otro. Aproximadamente son unos 100 kilos, más o menos. 1.200, 1.500 raciones pueden salir.
La base del roscón es la misma, pero los comensales son muchos más.
Tardan mucho en hacer los roscones porque se tiran una hora en el horno cada pieza de 2 kilos. Cada hora aproximadamente de cocción me salen simplemente 8 piezas y hemos tenido que hacer 50.
El resultado se podrá disfrutar junto a un chocolate esta tarde, a partir de las 5, en la Plaza de los Belgas de Collado Villalba. La recaudación se donará a causas solidarias y dentro del roscón habrá cientos de premios.
Y otro buen plan para esta tarde es acudir a uno de los museos de la capital. En el Reina Sofía, en el Caixa Forum, el Prado, se han disparado las visitas. El año pasado, más de 3 millones de personas visitaron un museo en nuestra comunidad. 1 millón más que en 2021, Maite López.
Cifra récord, casi prepandémicas. Franceses, italianos y norteamericanos entre los más numerosos. Torre de Babel de acentos, con México subiendo puestos.
Quiero saber más de la cultura. He tomado clases de español en los Estados Unidos, entonces aprendí un poco sobre España y otros países, entonces es muy interesante estar aquí.
Icona de Madrid, tutti i simboli di Madrid, simboli di Madrid, la España es bellísima.
El départ de Prado para así dos artistas, Velázquez y Goya.
Goya, entre lo más admirado y de las cifras del conocido aquí como Triángulo del Arte, el Prado está a la cabeza de visitas, el Caixa Forum dobla el número de visitas, seguido por el Thyssen, que celebra su 30 cumpleaños, y el Reina Sofía, que despunta como el más participativo. El perfil del usuario, una mujer menor de 40 años, y las fechas preferidas para visitar nuestros museos, la primavera y la Navidad. Y una última curiosidad, el Prado ha triplicado el número de seguidores en su cuenta de TikTok.
Y ya están aquí. Buena parte de la Orquesta Filarmónica de Viena se ha trasladado a Madrid para celebrar el Año Nuevo a ritmo de Brahms y Strauss. Cuéntanos, Isabel García Regadera.
Pues sí, Enrique, mañana miércoles tendremos casi una réplica del tradicional concierto con el que desde Viena el mundo da la bienvenida cada año que comienza. Será en la Sala Sinfónica del Auditorio Nacional a partir de las 7:30 de la tarde, donde sonarán algunas de las piezas que habitualmente la Orquesta Filarmónica de Viena interpreta en el concierto de Año Nuevo. Escuchamos a Lavinot Elshani, de Hispania Conciertos y creador del ciclo Viena en Madrid. Pues parece ser que no vamos a escuchar hoy las palabras del organizador de este ciclo de conciertos, sino que lo que vamos a hacer, Enrique, si te parece, es despedir con este tema que es de los más requeridos por el público.
Pues con esta selección de polcas y valses que van a poder escuchar quienes atiendan este concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena, nos despedimos. Les dejamos con Madrid Plato a Plato. Pasen una feliz tarde.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com. ¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz. A tu lado, transportando tus ilusiones.
Seguramente conserves cuberterías antiguas, bandejas y otros enseres de plata. Hispánica Plata.com. Especialistas en plata. Te lo compramos en el acto y con la mejor tasación.
Plato a Plato, en Onda Madrid, con Begoña Tormo.
Madrid tiene mucho que ofrecer. Su gente, su historia, sus calles y rincones, pero también su gastronomía. Cada receta cuenta algo de nosotros, porque mucho de lo que somos está en lo que comemos. Por eso te invitamos a descubrir Madrid de otra manera, con nuestros platos. Su origen, sus curiosidades y, por supuesto, su receta. Madrid, plato a plato.
Si hay un plato que los extranjeros asocian a España, ese es sin duda la paella. Probablemente la mayoría de ellos nunca ha comido alguna que se parezca a lo que aquí entendemos por paella, ni sabrían dar una lista de ingredientes, digamos, aceptables. Y ya puestos, no sabrían ni de qué comunidad autónoma es originaria. Pero aquí sí lo sabemos, porque la paella tiene nombre y apellido. Paella Valenciana. Podemos afinar aún más. Muchos expertos coinciden en que el origen de este plato está concretamente en la Albufera valenciana. Pero antes de llegar a saber si esto es o no cierto y cómo se inventó la paella, si es que somos capaces de hacerlo, tenemos que empezar por su ingrediente principal, por el arroz. En Valencia se produce arroz desde hace siglos, pero curiosamente los cultivos se situaban casi en la propia ciudad, hasta que en el año 1238 Jaime I ordenó trasladarlos a la periferia, ya que consideraba que propiciaban enfermedades y creaban un ambiente poco saludable para las personas. Con el tiempo se fueron alejando del centro urbano hasta llegar a su actual emplazamiento en la Albufera. Como decíamos, el arroz, que entró en España gracias a los árabes, forma parte de la dieta de los valencianos desde hace siglos. Sin embargo, entre las primeras recetas de las que tenemos constancia, no hay ni rastro de la paella. De hecho, la primera referencia que encontramos es en el Llibre de Sensovi, publicado en 1324, y que trata de un plato a base de harina de arroz y leche de almendras. Habrá que esperar hasta 1520 para encontrar en el Llibre de Coch, del Ruperto d'Anola, algo que se parezca, aunque sea remoto, a la paella. Era una receta de arroz en cazuela al horno y también había otra de arroz con caldo de carne. Eso es un puerto porque en 1582 quien fuera cocinero mayor de Felipe III, Francisco Martínez Montiño, hacía ya referencia a los arroces valencianos que probaron los delegados de la Embajada del Japón Imperial a su llegada al puerto de Alicante. Con toda seguridad, arroces muy distintos a los que estaban acostumbrados los nipones. Lo que parece claro es que en Valencia han tenido desde siempre el secreto para preparar los mejores arroces. En 1818, el dramaturgo y grabador Francisco de Paula Martí y Mora decía esto respecto a la maestría de los valencianos con este cereal.
Los valencianos tienen la vanidad, a mi parecer bien fundada, de que nadie ha llegado a saberle condimentar mejor que ellos, ni de más diferentes modos, y es preciso concederles la preferencia, pues con cualquier cosa que lo guisen, sea de carne, pescado o con legumbres solas, es sin duda un bocado sabroso y tanto mejor cuanta más sustancia se le echa. Nada tiene de extraño que los valencianos hayan llegado en esta parte a un grado de perfección desconocido en las demás provincias, por ser el alimento casi exclusivo con que se mantienen, particularmente la gente que no tiene grandes facultades y han estudiado con este motivo los medios de hacerle más grato al paladar. En todas partes han querido imitarlos y para esto lo suelen dejar a medio cocer, llamándolo equivocadamente arroz a la valenciana, persuadidos de que aquellos naturales lo comen casi crudo por haber observado que los granos cocidos quedaban enteros y separados en los guisos valencianos. Pero el misterio de este bello resultado no consiste más que en saber proporcionar la cantidad de caldo o agua a la de arroz que guisan, de modo que quede bien penetrado al mismo tiempo de haberse consumido.
Pero entonces, ¿cuándo se empieza a hablar de paella? Pues aquí hay polémica. Como acabamos de escuchar, Francisco de Paula habla de arroz a la valenciana, pero no aparece por ningún lado la palabra paella, por lo que entendemos que no es un plato del que en aquel momento se presumiera especialmente, o por lo menos no un plato con una identidad propia. Echando mano a la Wikipaella, que la hay, nos enteramos de que tampoco Alejandro Dumas, que recorrió España conociendo nuestra gastronomía a mediados del siglo XIX, la menciona en su gran diccionario de cocina y de que el hispanista británico Richard Ford, gran aficionado a la buena mesa y que viajó también por nuestro país por esas mismas fechas, tampoco habla de paella, aunque sí menciona un arroz sol y separat, es decir, solo y separado. Vamos a la biblioteca buscando, entre lo que ha quedado escrito, la primera receta de paella como tal. Nos la encontramos en La cocina moderna, un libro que se publicó por entregas semanales entre 1857 y 1858, escrito por dos cocineros, M. García Arena y Mariano Muñoz. En él aparece la fórmula de la sartén a la valenciana y luego, entre paréntesis, la palabra paella. ¿Y cuáles serán sus ingredientes? Pues aun a riesgo de horrorizar a muchos puristas, esta paella, además de arroz, aceite o manteca de cerdo, que también se propone, sal y agua, llevaba pollo, pato, lomo de cerdo, salchichas, ajo, pimiento rojo, alcachofas, guisantes, judías verdes desgranadas, tomate, perejil, azafrán, pimienta y clavo. Los autores añaden que se puede agregar también caracoles y anguila, aunque lo más importante es, recalcan, que el arroz quede entero, cocido y sin caldo, para que al comerlo quede sueltecito. Pues sí, ya en aquellos años había quien ponía salchichas a la paella, pero si alguien piensa que esto podía ser resultado de un trastorno mental transitorio de los cocineros que escribieron el tratado, que escuchen lo que viene a continuación. La mexicana Isabel Pesado de Mier, duquesa de Mier, también se refiere a su paella en el libro Apuntes de viaje de México a Europa en los años 1870, 71 y 72, y lo hace de esta manera.
Nos alojamos en el Hotel del Cid, donde nos dieron para almorzar el tan afamado arroz a la valenciana. Es costumbre servirlo a la mesa, en la misma cacerola en que se guisa. A este guiso le llaman paella. Se compone de arroz con azafrán, pollo, chorizos, anguila y alcachofas. Estaba bueno, pero en cada lugar se encuentra alguna diferencia en su condimento.
¿Hemos oído bien? Ya no es que le pusieran salchichas, es que llevaba chorizo. Pero ¿no es este uno de los ingredientes por los que los puristas ponen el grito en el cielo si se menciona en la lista de ingredientes y por el que casi queman a Jamie Oliver en la hoguera hace unos años por decir que formaba parte del plato? Bueno, pues sí, pero la mexicana no se equivocaba de palabra. Un autóctono, el periodista y escritor Pascual Pérez Rodríguez, nacido en el mismo Valencia, la capital, participó en el libro Los valencianos pintados por sí mismos, publicado en 1859, y su aportación consistió en un capítulo titulado El paellero, y en un momento dado dice esto.
Hase pretendido por algunos desnaturalizar la paella primitiva valenciana, socolor de mejorarla, así es que la han recargado de artículos sabrosos y suculentos, sí, pero que la convierten en un guisado o comida cualquiera, destruyendo su originalidad. Lo que estereotipa o más bien fotografía la paella valenciana, separándola del resto de las combinaciones culinarias, es lo siguiente. Patos, pollos o gallinas, más bien los primeros, lomo de cerdo, costillas, chorizos, anguilas, tomates y arroz. En algunas ocasiones no falta quien añade 4 o 5 docenas de caracoles grandes, con lo cual queda cerrado el catálogo sacramental de la paella valenciana. Todo lo demás son corruptelas e intrusiones.
Pues estamos viendo que lo del chorizo no es algo aislado. De hecho, gente muy poco sospechosa como Emilia Pardo Bazán, Julio Camba, Néstor Luján, Juan Perucho o Simone Ortega también ponían chorizo en la paella, o por lo menos lo escribían en sus recetas. Pero entonces, ¿por qué nos suena tan mal? ¿Por qué nos parece más propio de extranjeros perpetrando un arroz con cosas que de la receta auténtica de paella? Pues puede que tengamos que volver a la albufera para entender por qué nos chirría. Si asumimos la tesis de que efectivamente la paella nace aquí, en la albufera, de la mano de campesinos y jornaleros, deberíamos también asumir que los ingredientes serían los que se tenía más a mano. El arroz, por supuesto, pero ¿y el resto? En las recetas que hemos visto se mencionan algunos que son muy lógicos en este contexto. Las verduras pueden efectivamente ser cultivadas en la zona. La anguila, por supuesto, es muy típica de la albufera. El conejo es un bicho que se cría con bastante facilidad en cualquier parte. Y el pato es abundante en zonas de humedal. Pero probablemente la culpa de que todos tengamos una referencia concreta de la verdadera paella la tiene el Concurso Internacional de Paella Valenciana de Sueca, que en 1995 formalizó su receta oficial propuesta por el Club de Jefes de Cocina de la Comunidad Valenciana. Esta receta, que es ahora la que muchos consideran canónica, incluye arroz de Sueca, obviamente, aunque sin especificar variedad, pollo, conejo, caracoles, que son baquetes en valenciano, garrofón, o sea, judión, tabella, es decir, una pequeña judía desgranada, y bachoca o judía verde. Además, aceite de oliva, ajo, tomate natural, pimentón, azafrán en hebras y sal. Ah, y como ingrediente opcional, una ramita de romero. Pero más allá de discusiones bizantinas sobre si un ingrediente puede estar en el arroz o no, para llamarse efectivamente paella, hay una serie de puntos sobre los que la mayoría de los expertos están de acuerdo. Así que yendo al grano y en pro de la concordia, vamos a lo que nos une y no a lo que nos separa. Casi todos, por ejemplo, coinciden en que la paella hecha con fuego de leña sabe mucho mejor. Otro punto indiscutible es que el plato debe su nombre al recipiente en el que se prepara. Y este es paella, y no paellera, como insisten algunos en llamarla. Aunque también en este punto hay distintas teorías sobre el origen del nombre. Según la Wikipedia, derivaría de la palabra latina patella, que podríamos traducir como sartén, que es precisamente lo que significa paella en valenciano. Pero también hay quien busca su origen en el término árabe vaquilla, que significaría algo así como restos o sobras de comida. Quienes defienden esta teoría lo hacen apoyándose en que fueron los árabes quienes introdujeron el cultivo de arroz en la península. Y para explicar la conexión con el actual plato, lo arreglan pensando que la paella podría ser un plato de aprovechamiento a base de arroz e ingredientes variables que hubieran sobrado de otras comidas. Sea como sea, lo cierto es que la paella es un plato de celebración, de fiesta, de comida en grupo y que también se ha convertido en un icono de la gastronomía española. tanto la que se considera canónica como otras variantes como la paella de mariscos o la paella mixta. Los aficionados a este plato coinciden en que la capa de arroz debe ser muy fina, tanto que prácticamente sea de un solo grano y que el arroz tiene que dejar ver el recipiente. También suelen ser devotos del socarrat, que es el arroz ligeramente pegado a la paella, pero sin llegar a tener un sabor demasiado amargo. Por supuesto, prefieren comerla directamente de la paella con la conocida fórmula de cucharada y paso atrás. Eso sí, sin invadir el espacio de los comensales que tengamos al lado y conformándonos con lo que nos toque en nuestra parcela de arroz. Y ahora sí, dicho esto, repasamos cuáles son algunos de los mejores sitios en Madrid para degustar este controvertido e icónico plato. No vamos a empezar en un restaurante, sino en un bar, en el Bar La Gloria, en la calle Noviciado número 2. Está hecha por un valenciano. A principios de 2015, la Wikipaella, que es una asociación sin ánimo de lucro para el conocimiento y reconocimiento de la auténtica paella, le concedió su reconocimiento como una de las 10 paellas más auténticas de Madrid. Además, su lema desde que abrió en 2013 es «Aquí no hay brunch, hay paella». Eso es una declaración de intenciones. Y nos vamos a Marmía, a los arroces del conocidísimo y premiadísimo Casa Elías, en la localidad alicantina de Chinorlet. Pueden degustarse ahora en Madrid gracias a este restaurante, a Marmía, que está dentro del Hotel Ocean Drive, frente al Teatro de la Ópera, concretamente en el número 7 de la Plaza de Isabel II. Solo tienen dos formatos de arroz, de 2 o 4 raciones, y solo 2 variedades, arroz con conejo y caracoles o con verduras, capa finísima y sabor mediterráneo 100%. Y en Berlanga, en la avenida de Menéndez Pelayo número 41, a pesar de no llevar demasiados años abierto, se ha hecho un hueco en el panorama de los buenos arroces en Madrid. El hijo del mítico director José Luis García Berlanga tiene además una amplia oferta entre la que elegir: paella valenciana, arroz a banda, paella de puerros y rape, rosellat, que es arroz de cocido, paella de espinacas y gambón, y por encargo, con un día de antelación, otros arroces como el de carabineros, el negro de sepia o el de bacalao, coliflor y cebolla. Nos vamos a los arroces de Segis, en Infanta Mercedes 109. Aquí elaboran los arroces con la receta de Alicante, con fuego vivo de sarmientos también. La diferencia de estos arroces con los que se hacen en Valencia es que utilizan caldo en lugar de agua. La fórmula es un menú único, con platos tradicionales y con el arroz como platón principal. Se puede elegir además entre arroz con conejo y serranas, arroz con bogavante, arroz con marisco pelado, arroz negro con sepia, arroz de verduras con magra o paella de pollo con ajos tiernos. Incluyen además bebida y postre en este menú, que ronda los 30 euros. Socarrat, en Manuela Malaseña 5. Dos valencianos, Rafa y Jordi, son los artífices de esta arrocería, que está especializada en envíos a domicilio, aunque también tienen locales en Malasaña, Argüelles, Chueca, Acacias y Chamberí. Además de trabajar por encargo, cada día elaboran varios arroces para llevar a casa en raciones. Entre sus especialidades, paella valenciana, con pollo, conejo, alcachofas, judías verdes, garrafó y romero, paella de la abuela, con costilla de cerdo, pimiento rojo y garbanzos, o la de verduras. También por encargo, arroz a banda, arroz negro, fideuá, hasta 16 tipos de arroces. La Barraca, en la calle Reina 29. Entre la extensa carta de este restaurante valenciano destacan, cómo no, los arroces, paella valenciana, por supuesto, pero también arroz al horno de cocido, arroz con boletus y jamón ibérico, con pato y setas, con puerro y almejas, con trigueros y carabineros, con marisco. En fin, todos estos se pueden tomar en el local, también recoger o ser pedidos a domicilio. Otro lugar famoso por sus arroces es Sam, en la calle Carlos, vaya como estamos, Carlos Caamaño número 3. Fundado en 1973, es un restaurante que ofrece especialidades levantinas, entre las que destacan evidentemente la paella valenciana, pero también el arroz del señoret con rape, sepia y calamar. Otra arrocería consolera en la capital es St. James, en Juan Bravo 26. Desde 1970, un restaurante de referencia para paella. Paella o cualquiera de sus otros 34 arroces. Como curiosidad, venden caldo para paella, lo tienen de marisco o de carne y verduras, en lata. Y tienen otro local en Rosario Pino número 14. La Albufera en La Moraleja, en la Avenida Europa 17, Alcobendas. Tienen también premios a la mejor paella que obtuvieron en el concurso internacional de paella de Sueca. Aquí la valenciana la hacen con pollo, conejo, verdura y caracoles o solo con pollo y verduras. Además, tienen paella mixta, ciega, con todo pelado y deshuesado, de marisco de Carabineros, de sepia de Bogavante, buena bodega y salones muy amplios. Vamos a recomendar también el madrileño en Guadarrama porque han sido los últimos ganadores madrileños del concurso de paellas, pero no nos da tiempo a hablar de más porque tenemos que irnos. Este es el tiempo del que disponíamos. Nos escuchamos en el siguiente plato. Lourdes Mercado ha estado pendiente de que el fuego no se apagara y de que el arroz no se pegara. Buen día.
Shake your body down to the ground. Let's dance. Let's shout. Shake your body down to the ground.